Inolvidables con Lucho Gatica, 1958. Un tributo jazzístico a la canción mexicana. Por Daniel Party, Instituto de Música, Facultad de Artes Pontificia Universidad Católica de Chile, chileparty@.cl. Este artículo busca poner en valor el LP Inolvidables con Lucho, Odeón, 1958, del cantante chileno Lucho Gatica, mediante tres líneas argumentales. Primero, Inolvidables con Lucho es uno de los prime rose LPs latinoamericanos de música popular unificados en cuanto a repertorio, canción romántica mexicana de la primera mitad del siglo XX, y acompañamiento instrumental, un ensamble pequeño de jazz liderado por el guitarrista mexicano Arturo Castro. Como tal, demuestra una concepción del formato LP similar a la establecida por Frank Sinatra y Capitol Records. Segundo, el disco adopta una práctica asociada a cantantes mujeres estadounidenses de grabar repertorio estándar con acompañamiento de guitarra, jazz y contrabajo. En tercer lugar, se considera el impacto sustancial, pero poco reconocido, que Inolvidables con Lucho tuvo entre los músicos que desarrollaron la bossa nova en Brasil a fines de la década de 1950. Palabras clave: LP, música mexicana, jazz, bossa nova. En la segunda mitad de la década de 1950, el cantante chileno Lucho Gatica, N. 1928, se encontraba en la cima de la fama. Radicado en México desde 1955, sus grabaciones de boleros como Encadenados y La Barca, con acompañamiento de la orquesta de José Sabré Marroquín, eran éxito en toda América Latina. En México compartía escenarios y la pantalla del cine con artistas como Miguel Aceves Mejía y Pedro Vargas. En La Habana, el exótico Lucho era admirado por sus elegantes interpretaciones del repertorio cubano. En Perú, su memorable paso por Lima quedó para siempre novelado por Mario Vargas Llosa en La Tía Julia y El Escribidor, 1977. Y en Brasil era reconocido como uno de los artistas más apreciados de América Latina, especialmente por las jóvenes Long Playing, y /16, p. 98. Todas las traducciones son del autor. En Estados Unidos la disquera Capitol Records lo eligió como su principal apuesta, para lanzar al mercado norteamericano una nueva serie de LPs, utilizó el sustantivo masculino LP en vez de la expresión inglesa long play, la sigla LP o el calco larga duración, siguiendo la recomendación realizada por la RAE en 2005, con repertorio extranjero, un intento temprano de establecer una suerte de world music. Titulada, Nota de Audio. En inglés Capitol of the World, la serie incluyó varios álbumes de Gatica con nombres de fácil pronunciación, como Mucho Lucho, Larabai Lucho y El Gran Gatica, para un estudio del estilo de Gatica y su recepción, Ver Party 2012. Existen dos biografías disponibles de Gatica, Rojas Donoso 1992 y Márquez 2013. En medio de esta vorágine, Gatica grabó para la disquera Odeón un LP titulado Inolvidables con Lucho, 1958. El disco fue editado por Odeón en distintos países, con nombres ligeramente distintos. Inolvidables con Lucho en Cuba, Chile y México. Boleros Inolvidables con Lucho en Argentina. Inolvidables con Lucho Gatica en Brasil. A pesar del poco afortunado nombre, que sugiere otra colección más de grandes éxitos, Inolvidables es un álbum profundamente innovador y distinto, tanto de lo que Gatica venía haciendo hasta ese momento como de lo que grabó posteriormente. Inspirado por el potencial que ofrecía el formato de 12 pulgadas, Inolvidables es un ejemplo temprano de un álbum de música popular latinoamericana unificado en cuanto a repertorio, canciones románticas mexicanas de la primera mitad del siglo XX, y en cuanto a acompañamiento instrumental, solo una guitarra y un contrabajo en la mayoría de las canciones, guitarra, bajo y bongo en las otras. En Inolvidables acompañan a Gatica dos músicos mexicanos, Arturo Castro en guitarra y Víctor Ruiz Pasos en contrabajo, a los que se suma un bongocero no identificado. Castro era un joven prodigio que comenzó su carrera junto con sus hermanos en Los Panchitos, un trío romántico que imitaba a la perfección a Los Panchos. Se puede ver a Arturo Castro, de unos 10 años, tocando requinto y cantando junto con sus hermanos en la película Arrabalera, 1950. En los años 60 el trío se expande y transforma en Los Hermanos Castro, un cuarteto vocal que alcanzó gran éxito en México y Estados Unidos. Además, Castro es compositor, particularmente recordado por canciones como Llorando por Dentro, y Después del Amor y Yo sin Ti. Pasos, por su parte, es un destacado contrabajista veracruzano de jazz, con amplia experiencia en big bands. Desde el primer acorde de Inolvidables con Lucho, una tónica con sexta y novena, es evidente que el estilo con que Castro y Ruiz Pasos acompañan a Gatica no es lo que se esperaba en la época para canciones mexicanas antiguas. Castro toca una guitarra con cuerdas de nylon, pero no a la manera de los tríos románticos, sino en el estilo de guitarristas de jazz de la posguerra, como Barney Kessel o Mundell Lowe. Esto resulta audible en el uso de acordes extendidos, sustituciones y voicings de jazz. En Cuba existía, desde mediados de los 40, un estilo de interpretar canciones influenciado por el jazz norteamericano, y que se conoce como feeling, del inglés feeling, Contreras 1989. Giro 2001. García Llero 2012. Varios de los músicos fundadores de este estilo eran guitarristas compositores, como César Portillo de la Luz y José Antonio Méndez, que en presentaciones en vivo solían acompañarse a sí mismos en un estilo sofisticado de guitarra jazz. Para grabaciones comerciales, sin embargo, en los 40 y 50 se consideraba que el acompañamiento con guitarra no era de gusto masivo. En palabras de Guillermo Rodríguez Rivera, el feeling, música para voz y guitarra, si quería acceder a los grandes medios, a la radio, la televisión, el disco, tenía que acondicionarse a la estandarización, plegarse a orquestaciones que vendieran Contreras 1989-81. El objetivo de este artículo es poner en valor este LP relativamente desconocido en la discografía de Lucho Gatica. Para este fin propongo tres líneas argumentales. Primero, Inolvidables con Lucho es uno de los primeros LPs latinoamericanos de música popular unificados en cuanto a repertorio, ensamble y estilo musical. Como tal, demuestra una concepción del formato LP similar a la establecida por Frank Sinatra y Capitol Records. Segundo, el disco adopta una práctica asociada a cantantes mujeres estadounidenses de grabar repertorio estándar con acompañamiento de guitarra jazz y contrabajo. En tercer lugar, considero el impacto sustancial, pero poco reconocido, que Inolvidables con Lucho tuvo entre los músicos que desarrollaron la bossa nova en Brasil a fines de la década de 1950. El LP, Capitol y Sinatra. La introducción del disco de larga duración de 33 RPM, el de 10 pulgadas en 1948 y el de 12 en 1954, tuvo un impacto profundo en la producción y el consumo musicales. Como sugiere el nombre, la característica más importante del nuevo formato era que permitía un tiempo de reproducción considerablemente más largo que los 3 minutos y medio de los antiguos discos de 78 RPM. También importante es el hecho que el vinilo, el material con que se fabricaban los LPs, era más durable que el shellac de los viejos discos de 78 RPM. Por esta razón, una de las estrategias comerciales al momento de introducir los discos LP fue destacar su permanencia e indestructibilidad. En su Historia del vinilo, Osborne documenta que el LP fue diseñado para la reproducción de música clásica, en parte porque obras extensas y unificadas ya existían, en parte porque el repertorio clásico ya contaba con un canon de obras consideradas dignas de conservación y permanencia, Osborne 2012, 87, 115. Y en un principio el público estuvo de acuerdo. A comienzos de los años 50, los LPs más vendidos en Estados Unidos no eran de cantantes populares o de jazz, sino de música clásica, Kate Clay 2008, 319. En el ámbito de la música popular, el LP contribuyó al establecimiento de una división de repertorios por formato. Canciones nuevas destinadas al hit parade continuaron siendo distribuidas en discos sencillos de 78 RPM, luego reemplazados por sencillos de 45 RPM. Los LPs de música popular, por su parte, consistían principalmente en canciones de catálogo o estándares. En esta división de repertorios por formato también subyacía una segregación de mercado, con los sencillos destinados a audiencias jóvenes y los LPs a consumo adulto. En 1952, el vicepresidente de Capitol Records declaró: "El desarrollo futuro de la industria discográfica depende no tanto de los adolescentes y los compradores de discos sencillos de pop, sino en otro mercado con gustos completamente distintos. personas jóvenes casadas y personas mayores, que son importantes para la venta de álbumes que Higley 2004, 375. Osborne explica esta segregación etaria haciendo referencia al hecho que, para los adolescentes, el LP era demasiado caro y menos atractivo, ya que requería un cuidado especial por su fragilidad, Osborne 2012, 94. El músico popular que logró capitalizar de forma más productiva la división de mercado entre sencillos y LPs fue Frank Sinatra, a partir de 1953, en sus grabaciones para Capitol Records, Osborne 2012. 100. Como resume Kate Clay, sus LPs para Capitol, exceptuando sus compilaciones de grandes éxitos, contenían estándares de pop adulto, mientras que sus discos sencillos buscaban el éxito efímero del top 40 con canciones compuestas recientemente. En sus 14 álbumes originales temáticos o conceptuales para Capitol no hay canciones que fueran éxitos de los rankings, y sus LPs de la década del 50 lograron codificar un repertorio específico de estándares de pop para adultos, Higley 2001, 29. La adopción que hizo Sinatra del formato LP y de un repertorio estándar es parte de una reinvención de su carrera, con el objetivo de alejarse de las fans adolescentes y entrar en un mercado adulto. Roger Hilbert describe la transformación de Sinatra como un proceso en el que el crooner frágil, tenue y juvenil que hacía que las calcetineras mojaran los asientos del teatro Paramount se transformara en el amante desenfrenado, duro, sofisticado, con el sombrero hacia adelante, un cigarrillo colgando y chaqueta sobre el hombro. Hilbert 1998. 41. Sinatra y Capitol también fueron pioneros en la producción de LPs unificados temáticamente, Osborne 2012. 98, 100. Esta unificación se extiende al contenido musical, mediante el uso de un mismo grupo de músicos y un solo arreglista por disco, y al diseño de la carátula. Como observa Osborne, Sinatra simultáneamente aprovechó y potenció las asociaciones que ya existían en torno al LP. Serio, adulto, refinado, no comercial, masculino, en el sentido de que el mundo de la alta fidelidad era considerado como dominado por hombres. Osborne 2012, 99. El resultado, al menos en términos de popularidad, es indiscutible. De todas las ventas de LPs en el periodo 1956-59, incluida la música clásica, el artista más exitoso era Frank Sinatra, seguido por Johnny Mathis, Stephens 2008, 173. Lucho Gatica canta el cancionero romántico mexicano. Como la mayoría de los cantantes populares de los 50, Gatica construyó su fama con discos sencillos de 78 RPM, no álbumes de larga duración. En la segunda mitad de la década sus primeros LPs de 10 y 12 pulgadas consistían en material grabado con anterioridad, en general una mezcla de éxitos recientes y material de catálogo. Estas colecciones no eran particularmente satisfactorias, ya que presentaban una yuxtaposición poco orgánica de repertorios, arreglos y acompañamientos. Inolvidables con Lucho rompe esta tradición al ser un disco concebido como un LP unificado. Siguiendo la práctica de la industria norteamericana de poblar los LPs con estándares, Inolvidables no incluye canciones nuevas, sino solo clásicos. Esto en sí ya era una apuesta para Gatica, quien, desde su llegada a México en 1955, había alcanzado la fama privilegiando canciones compuestas poco tiempo antes y de autores jóvenes como Álvaro Carrillo, 1921-1969, Roberto Cantoral, 1935-2010, y José Antonio Méndez, 1927-1989. El repertorio de Inolvidables consiste en un cancionero, songbook, de canción romántica mexicana compuesta durante la primera mitad del siglo XX. Canción romántica es un concepto amplio que define un carácter y no un género o forma musical. Es significativo que incluso Carlos Monsiváis, el autor más elocuente que ha escrito acerca de la música romántica mexicana, se vio forzado a formular una generalidad al tratar de definirla. El término canción romántica corresponde más a una definición cultural y literaria que a un estado de ánimo. Monsiváis 1984. 24. canción romántica ha incluido una variedad de estilos musicales, de modo particular la canción mexicana en la década de 1910 y el bolero después de la mitad de la década del 20, pero también la habanera, el vals, el belline y el arrullo, Monsiváis 1984. 24 cuadro 1. Cuadro 1. Lista de canciones del disco Inolvidable con Lucho, con sus autores y años de composición. Cara A. Nombre canción. Noche de Ronda autores. Agustín Lara año de composición. 1935. Nombre canción. Tu autores. Gonzalo Curiel año de composición. 1935. Nombre canción. La borrachita autores. Ignacio Fernández Esperón año de composición. 1917. Nombre canción. Nocturnal autores. José Sabré Marroquín barra José Mojica año de composición. 1937. Nombre canción. A la orilla de un palmar autores. Manuel María Ponce año de composición. 1913. Nombre canción. ¿Por qué llorar autores? Mario Ruiz Armengol barra Fernando Soto año de composición. 1944. Nombre canción. Noche autores. Gabriel Ruiz barra Ricardo López Méndez año de composición. 1941. Cara B. Nombre canción. Frenesí autores. Alberto Domínguez año de composición. 1939. Nombre canción. Duerme autores. Miguel Prado Paz barra Gabriel Luna de la Fuente año de composición. 1936. Nombre canción. Nunca autores. Ricardo López Méndez barra Guti Cárdenas año de composición. 1927. Nombre canción. Alma mía autores. María Grever año de composición. 1931. Nombre canción. Déjame llorar autores. Alfonso Esparza Oteo año de composición. 1936. Nombre canción. Verdad amarga autores. Consuelo Velázquez año de composición. 1948. Nombre canción. Arrullo autores. Mario Talavera barra Rubén C. Navarro año de composición. 1935. En Inolvidables están representadas tres generaciones de autores mexicanos, de manera proporcional, aunque no cronológica. La canción más antigua, A la orilla de un palmar, es una adaptación del folclore realizada en 1913 por el compositor clásico Manuel M. Ponce. En la década de 1910 Ponce comenzó un proyecto de recopilación y arreglo de canciones folclóricas tanto para piano solo como para voz y acompañamiento de piano, que denominó Canciones Mexicanas. El objetivo de Ponce, argumenta la musicóloga Leonora Saavedra, era pulir canciones vernáculas para convertirlas en arte elevado para las clases educadas medias y altas 20. Saavedra 2009. 284. En ensayos y conferencias, Ponce elaboró respecto de la importancia del folclore mexicano y su potencial uso para la música clásica, y su proyecto terminó teniendo un impacto mucho más amplio que lo que él imaginó cuando lo comenzó, Saavedra 2009. 285. A fines de la década de 1910 Ponce se había convertido en el padre de la música vernácula mexicana, y un grupo de compositores urbanos, algunos sin formación de conservatorio, continuaron su propuesta, produciendo una profusión de arreglos y canciones originales, que fueron publicadas en las mismas casas editoriales en las que Ponce publicaba Saavedra 2009. 285. Inolvidables reconoce a esta generación al incluir canciones de sus compositores más relevantes, Ignacio Fernández Esperón, 1894-1968, Mario Talavera, 1885-1960, Alfonso Esparza Oteo, 1898-1950, y María Grever, 1885-1951. Característico de las letras de este primer período es la construcción nostálgica de lo rural desde el espacio urbano, ejemplificado en Inolvidables en la borrachita y a la orilla de un palmar. La siguiente generación de compositores, nacidos en la primera década del siglo, es la más representada en Inolvidables con Lucho. Agustín Lara, 1900-1970, Gonzalo Curiel, 1904-1958, Agustín Guti Cárdenas, 1905-1932, Miguel Prado Paz, 1905-1987, y José Sabré Marroquín, 1909-1995, fueron los primeros autores en capitalizar el surgimiento de la industria cultural mexicana. Durante la década de 1930, la radio, el cine y las grabaciones le dieron a estos compositores una presencia mediática desconocida hasta ese momento, tanto a nivel nacional como internacional. Monsiváis, 1984-35. También durante esa década el bolero se convierte en el estilo más popular de la canción romántica mexicana. Los primeros éxitos de esta generación de compositores marcan el comienzo de lo que se conoce como la era dorada del bolero mexicano, que se extiende hasta fines de los años 50, cuando se graba Inolvidables. A diferencia del interés en lo rural, de la generación anterior, para esta generación el foco es la urbe, en particular los espacios cita, dinos, bohemios y nocturnos, lo que está ilustrado en este disco con Noche de Ronda y Nocturnal. La generación más joven de compositores representados en Inolvidables nació en la década de 1910, e incluye a Gabriel Ruiz, 1912-1999, Alberto Domínguez, 1913-1975, Mario Ruiz Armengol, 1914-2002, y Consuelo Velázquez, 1916-2005. Monsiváis caracteriza a esta generación como profesionales de la música en el sentido que, a diferencia de Lara, ellos piensan y deliberan sus carreras, las conciben en términos fundamentalmente económicos y publicitarios. Monsiváis, 1984-35. Estos autores se mantienen en un segundo plano cuando sus canciones se convierten en éxitos en la década de 1940, en grabaciones, ya no de tenores con formación clásica, sino de crooners cuya voz es amplificada electrónicamente. Desde Odeón, la compañía discográfica de Gática, tenían claro que el foco en repertorio antiguo era una característica esencial del disco, ahí radica el título del LP. La edición cubana del álbum, realizada por Odeón Panart, omite mencionar la nacionalidad de los autores, pero destaca que famosos compositores crearon estas canciones inolvidables, que han perdurado a través de todos los tiempos debido a la conocida resistencia hacia el bolero mexicano por parte de las clases medias y altas cubanas. No es sorprendente que esta edición no hace ninguna referencia al hecho que todos los compositores y músicos acompañantes eran mexicanos, ver Acosta, 1988. La contratapa de la edición chilena sí reconoce el origen mexicano del repertorio, la edición brasileña incluye el mismo texto, pero en traducción al portugués, y lo presenta como un homenaje al país al que Gática emigró en 1955. Lucho Gatica con este disco agradece a México y a los autores mexicanos el estímulo de su aplauso cordial y sincero, y las canciones son joyas líricas que, creadas por los más brillantes compositores, representan más de medio siglo de fructífera labor musical, aunque, en efecto, solo 35 años separan a la canción más antigua de la más reciente. Es posible observar la misma claridad en la recepción desde la prensa especializada. En el número de enero-febrero de 1959, la revista brasileña Long Playing, revista bimestral abocada a las novedades de la industria del disco, dedica un párrafo a promocionar el lanzamiento de Inolvidables con Lucho. Long Playing presenta a Gatica como un cantante especialmente apreciado por las jóvenes de América Latina, gracias a su estilo caliente, quente, al calor con que dice las palabras de las melodías románticas. Long Playing 3/16, 98. En cuanto al contenido de este nuevo disco, la revista se centra en que Gatica procura revivir páginas conocidísimas, lo que es luego enfatizado, un LP en que procura revivir viejas canciones mexicanas. Long Playing 3/16, 98, 100. Aunque ni las carátulas ni la prensa lo reconocen, el repertorio de Inolvidables con Lucho está también unificado en cuanto al carácter nocturno, íntimo y melancólico de las canciones. Poe escribe que el drama de la relación amorosa que escenifica el bolero se actualiza en un espacio nocturno, bohemio, transgresor. Poe, 1996. 19. Cuatro canciones del disco refieren de manera explícita a estos espacios nocturnos: Nocturnal, Noche, Duerme y Arrullo. Pero más que bohemio, Inolvidables releva la noche como un espacio íntimo, tierno y privado. En todo el disco, Gatica rara vez canta con gran volumen, y en la cara B del disco pareciera que el objetivo es arrullar al auditor, gracias a delicadas canciones de cuna como Duerme y Arrullo. La tristeza, por su parte, es especialmente evidente en la recurrencia con que aparece el llanto y el llorar, porque llorar y déjame llorar, a la orilla de un palmar y noche de ronda. Con arreglo especial. Crooners y jazz. Inolvidables es un disco unificado no solo por su repertorio, sino también por el uso de un mismo ensamble en todo el disco. Hasta donde he podido constatar, el ensamble voz, guitarra, jazz, bajo no tiene precedentes en la discografía de la canción romántica mexicana con anterioridad a Inolvidables con Lucho. Sin embargo, en el mundo de los crooners estadounidenses estaba en pleno proceso una renovación de los grupos acompañantes. A causa de la cercanía que Gatica tenía con el mundo anglosajón durante los años 50, desde su paso por Capitol Records hasta su colaboración con el arreglista Nelson Riddle, es poco probable que el cantante no estuviera al tanto de dicha tendencia. A partir de mediados de la década de los 50, destacados crooners norteamericanos grabaron con grupos pequeños, en reemplazo de orquestas o big bands. En su estudio acerca de los crooners, Stephens identifica que grabar con ensambles de este tipo es otra manera de unificar un LP, una alternativa a la unificación por repertorio, Stephens 2008, 175. En virtud que la grabación con orquestas era el estándar para los crooners, discos como estos eran llamados con arreglo especial, nota de audio. En inglés, Special Arrangement Album. Entre los discos con arreglo especial se encuentran grabaciones de cantantes con trío de jazz, piano, contrabajo, batería, con piano solo, o con una o dos guitarras jazz y contrabajo, como Inolvidables. Entre los ejemplos más destacados de este último ensamble encontramos a Nota de Audio. Algunos nombres a continuación están en inglés: Julie y Sername, Liberty, 1955, de Julie London, con Barney Kessel, guitarra, y Riley Atterwood, bajo. Open Fire, Duo Guitars, Columbia, 1959, de Johnny Mathis, con Alcaiola, G, Tony Mottola, G, y Miltinton, B. Y dos álbumes de Sarah Vaughan, After Hours, Roulette, 1961, con Mundell Lowe, G, y George Duvivier, B, y Sarah Masduo, Roulette, 1962, con Kessel, G, y Joe Comfort, B. La mayoría de estos músicos son destacados jazzistas, y el lenguaje armónico que utilizan en estos discos es innegablemente jazzístico. Sin embargo, la ausencia de batería y el uso infrecuente de tempo y swing y solos instrumentales y vocales los han dejado fuera del canon tradicional del jazz. En efecto, estos discos ocupan un espacio liminal entre el jazz y el pop, Stephens 2008. Para cantantes como Johnny Mathis y Sarah Vaughan, la reducción en el tamaño del grupo acompañante no fue menor. Mientras que los acompañamientos orquestales requieren de arreglos escritos por profesionales y con antelación, un grupo pequeño puede improvisar en tiempo real, en diálogo con el o la cantante. El productor de Open Fire, Duo Guitars, el destacado Mitch Niger, explica que el álbum fue una idea que desarrollamos ahí mismo en el estudio, todo completamente improvisado, sin arreglos. Simmons 2004, 38-39. Del cantante se espera que colabore de forma mucho más cercana con los músicos. En vez de una estrella que entra al estudio, cuando el arreglo ya ha sido realizado y ensayado, se transforma en un músico más. Respecto del proceso de grabación del disco de Nota de Audio. En inglés, Vaughan After Hours, el guitarrista Mundell Lowe explica: Sara nunca nos consideró a nosotros acompañantes y a sí misma como la estrella. Éramos un trío Ray Giverger 1990. 100. Aunque el repertorio había sido escogido con anticipación, los arreglos fueron concebidos en el estudio y el disco fue grabado en una sesión de solo una noche, Ray Giverger 1990, 100. Aunque no sabemos cuánto tiempo tomó grabar Inolvidables, es razonable suponer que la dinámica de trabajo fue similar. La contratapa de las ediciones chilena y brasileña del LP incluye una fotografía de los músicos en el estudio que refleja muy bien la dinámica sonora del disco. Gatica y Castro aparecen en primer plano, sentados frente a frente con un micrófono Neumann entre ellos. A la derecha y atrás del guitarrista, se ve a Luis Pasos y su contrabajo. En ninguna pista del disco la guitarra se limita a un rol acompañante. En cuanto a volumen, presencia e interés musical, este instrumento se presenta prácticamente al mismo nivel que el cantante. Donde inolvidable se diferencia de los discos norteamericanos mencionados anteriormente es en el hecho que el contrabajo no tiene un rol de igual importancia al de la guitarra. El bajo se escucha a un volumen considerablemente menor y su función se limita a mantener el pulso y sostener la armonía. Es importante observar que este ensamble pequeño y delicado de guitarra, jazz y contrabajo no es utilizado por crooners interesados en proyectar una imagen masculina dominante y heteronormativa, como las cultivadas por Bing Crosby o Frank Sinatra, para un fascinante estudio de los crooners y masculinidad Bermcrack en 2001. Posiblemente esto se deba a que, como hemos visto, el trabajo musical en una agrupación pequeña se presta para la disolución o al menos relajamiento de las jerarquías entre estrellas vocales y músicos acompañantes. El acompañamiento guitarra-bajo sí era considerado apropiado y recomendable para cantantes mujeres, como Julie London y Sarah Vaughan. La asociación con lo femenino es evidente en la manera en que la industria concebía estos discos. Teddy Reig, productor de After Hours, le propuso a Vaughan la idea de este disco diciéndole: en este próximo disco, quiero que cantes desnuda Reig y Berger 1990-100. En la contratapa de, nota. En inglés, Julie y Sername, el primer disco de London, Bill Balan se la presenta así: Julie es una hermosa, sabrosa, pero sencilla joven con cabello rubio y ojos azules. Estas características son abiertamente evidentes en su afelpado estilo vocal. Es difícil imaginar descripciones de este tipo sobre crooners hombres, como Tony Bennett, Nat King Cole o el mismo Sinatra. No es sorprendente que el único cantante hombre que grabó un disco con este tipo de ensamble haya sido Johnny Mathis. Como muestra Stephens, Mathis era un crooner que, antes de asumir públicamente su homosexualidad en 1982, cultivó una sexualidad escurridiza, estrategia que se refleja en sus decisiones musicales, las carátulas de sus discos y en sus entrevistas con la prensa, Stephens 2010. Lucho Gatica, al igual que Mathis, construyó su estilo incorporando aspectos asociados con genealogías femeninas de performance, como el uso delicado del registro agudo, letras con ambigüedad de género, y repertorios y acompañamientos instrumentales, como los presentes en Inolvidables y Open Fire preferidos por cantantes mujeres. Gatica modeló su estilo como bolerista en la figura de la cantante cubana Olga Guillot. Para una discusión de la performance de Lucho Gatica y lo femenino Bird Party 2012. Ambos cantantes lograron que el tema de la preferencia sexual no fuese motivo de acoso por la prensa, al menos a fines de la década del 50, gracias a la mantención de un delicado equilibrio entre características percibidas como femeninas y masculinas. Entre estas últimas podemos incluir las connotaciones del formato LP descritas anteriormente. La cara de Inolvidables con Lucho comienza con Noche de Ronda, el famoso vals compuesto por Agustín Lara más de dos décadas antes. La versión original consta de dos partes contrastantes, una primera rapsódica en modo menor, Noche de Ronda barra Qué triste pasas, seguida por una sección en tres cuartos y en modo mayor, Luno que se quiebra barra Sobre las tinieblas de mi soledad. Durante los 40 y 50, las grabaciones de canción romántica mexicana comienzan, excepto contadas excepciones, con una introducción instrumental. Cualquiera fuese el acompañamiento acordado, guitarras y requinto, piano, big band u orquesta de cuerdas, lo común era abrir los temas con unos 15 o 20 segundos de introducción. En Inolvidables, en cambio, lo que rompe el silencio al comenzar el disco es la voz sola de Gatica, que con un portamento alcanza la nota a mi, para cantar, no la primera parte en menor, sino el coro, luno que se quiebra. En este artículo el objetivo de las transcripciones musicales es ilustrar, de forma esquemática, recursos melódicos, armónicos y de voicings presentes en el disco. Los ejemplos musicales no pretenden reflejar las sutilezas rítmicas, dinámicas y expresivas presentes en la grabación. Con esa última palabra aparecen el bongo y el contrabajo marcando un pulso predecible. Cuando un momento después aparece la guitarra de Arturo Castro, lo hace de manera sincopada, y desde el primer acorde, de tónica con sexta y novena agregadas, nos transporta al mundo del jazz. La estrategia de comenzar una canción con la voz sin acompañamiento es común en los LPs de Crooners con arreglo especial. En, nota. En inglés, Julie y Cername se utiliza en 4 de 13 canciones, en Open Fire, Duo Guitars, en 2 de 12, y en After Hours, en 2 de 11. El abrir el disco solo con la voz, como ocurre en Inolvidables, no tiene precedentes en esta tradición. Castro y Ruiz Pasos rearmonizan la canción completa utilizando un lenguaje jazzístico. Si uno compara la armonía original de Noche de Ronda con la que desarrollan los músicos en este disco, es posible distinguir un ritmo armónico más rápido, generalmente de 2 acordes por compás, un uso regular de enlaces I y BI, típicos del jazz, y acordes extendidos con novenas, oncenas y trecenas, con una amplia gama de alteraciones. La armonía de los primeros 16 compases del coro, L1 que se quiebra, en la versión original y la de Inolvidables. La versión original ha sido transpuesta a mi mayor, para facilitar la comparación. En la versión original, la segunda mitad del coro, dile que la quiero barra dile que me muero, comienza con una repetición de la armonía del inicio del coro, tónica, mi mayor. Aquí Gatica canta la melodía original, nota a mi, repetida, pero Castro y Ruiz Pasos sustituyen el acorde de tónica por un acorde de subdominante sostenida con séptima menor, ao. Esta sustitución, inusual en la canción romántica mexicana, es un recurso común en el jazz norteamericano, para rearmonizar el primer grado de la escala. Un ejemplo de esta práctica ocurre al comienzo de la grabación de el, nota de audio. En inglés, Standard Issue Old Car realizada en 1955 por Julie London en el disco anteriormente mencionado, Julie y Cername. La composición original, de 1944, armoniza la nota fundamental con un acorde de I7. La grabación de London, en cambio, comienza con la voz de la cantante entonando la fundamental, mientras que el guitarrista Barney que se la acompaña con un ifo arpegiado, Márquez 2000 presenta un estudio del estilo de Barney que es él, con un capítulo dedicado al acompañamiento que realiza en el disco Julie y Cername. Para ilustrar algunos de los recursos armónico-melódicos preferidos de Arturo Castro en el disco, se incluye la transcripción de una sección más extensa, de la segunda parte del coro, que vuelva ya, entre ellos destacamos el uso del acorde mayor con sexta y novena, la sustitución por trítono, en este caso, Up7-11, el uso recurrente de la oncena sostenida, y la supertónica con séptima menor, en este caso, Fo. En términos melódicos, Castro complementa las notas tenidas de la voz con pequeños gestos cromáticos en la primera cuerda. Aunque estos no constituyen melodías, en el contexto de un acompañamiento consistentemente acordal, se escuchan como un eco melódico del canto. Rearmonizaciones como la de Noche de Ronda ocurren en todas las canciones del disco. La armonía original de A la orilla de un palmar y la propuesta en Inolvidables. En los momentos en que Castro toca solo, es donde más libremente explora el espectro armónico jazzístico. En este sentido, es particularmente notable la breve introducción que realiza en la canción de Gabriel Ruiz, Noche. Es posible escuchar a Gatica participando de la rearmonización de los temas en la introducción a Tú, el segundo surco del disco. Tú es un fox compuesto en 1935 por Gonzalo Curiel, aunque en el registro de derecho de autor fue inscrito a nombre de su hermana, María Elisa. Tú consta de 32 compases, estructurados en 2 estrofas con forma A. La grabación más famosa es de Chucho Martínez Gil, quien fuera colaborador directo de Curiel. Lo más probable es que la versión de Martínez Gil haya sido el referente sonoro que Gatica, Castro y Ruiz Pasos utilizaron para grabar esta versión, aunque es posible que también conocieran la de Antonio Badú. Una concepción jazzística es reconocible ya en la introducción que los músicos crearon para esta versión. Es una introducción muy breve, de solo 2 compases, pero de gran intensidad expresiva. La canción está en sol mayor, y la introducción presenta una vocalización de Gatica respecto de la palabra que da título a la canción, extendiendo la vocal por 4 blancas, con las notas re, fa, mi, mi bemol. Los músicos acompañan con un acorde por nota cantada de Gatica, con los acordes BM7, 7B9, 11, AM7, 9, D7, 9. Esta progresión, inusual en la canción romántica mexicana, es simple de explicar desde la armonía del jazz. Partiendo de una progresión tradicional de IBIB, mediante sustitución diatónica el acorde de tónica es reemplazado por el tercer grado. El sexto grado se sustituye por una dominante del segundo grado, que resuelve al segundo, y termina con la dominante con séptima y novena sostenida, un acorde clásico del jazz. Particularmente notable es el hecho que la última nota de Gatica, mi bemol, no pertenece al acorde que toca Castro, sino que lo complementa. La melodía que creó Gatica para la introducción no surge de un giro melódico de la canción original, sino de la progresión jazzística que interpretan Castro y Ruiz Passos. Una exploración al fondo de esta música. Ciertamente, lo innovador del ensamble y el estilo jazzístico de interpretación presente en Inolvidables con Lucho no pasó inadvertido para Odeón. Los textos que aparecen en las contratapas de las distintas ediciones del álbum muestran tanta confusión como sorpresa. La edición cubana evita mencionar la palabra jazz, pero sí describe el estilo como novedoso y como una forma nunca antes utilizada por este artista. Arturo Castro y Víctor Ruiz Passos son mencionados por nombre, y su trabajo se describe como una labor, no solo difícil, sino de un notable valor artístico. Pareciera que la sofisticación del acompañamiento complicaba a la disquera, ya que en el párrafo siguiente se insiste en su complejidad, incluso incurriendo en contradicciones. El acompañamiento, aunque difícil y artístico, es simple. Nuevamente, la edición chilena y brasileña, en traducción, nos entrega más y mejor información. Las versiones aquí contenidas son poco tradicionales, declara, y significan, para Gatica, una nueva fase, caracterizada por un modo refinado y exclusivo. Estas últimas características sugieren una concepción del formato LP que, como vimos anteriormente, sigue la establecida por Capitol Records para Sinatra. Un objeto adulto, refinado, serio, permanente y atemporal. Particularmente evocador es el hecho que esta edición reconoce la propuesta del disco como un encuentro entre el jazz norteamericano, el repertorio mexicano y el estilo susurrante de Lucho Gatica. Con algo elegíaco y conmovedor que tiende sus raíces por todo el corazón de América, desde los litorales del jazz y su nublada Birdland, hasta las sureñas latitudes chilenas que tocan con su telúrica presencia la remota quietud de la Antártida, se ha logrado esa voluntad de comprender y llegar al fondo de esta música, para darle todo su significado continental. Esta descripción también sugiere como un aspecto esencial del disco la voluntad de exploración al fondo de la música, en el sentido de indagar en el contenido musical del repertorio, las frases y giros melódicos, el potencial de la armonía propuesta por la misma melodía. Inevitablemente, la exploración de lo musical se traduce en un cambio en la experiencia de la letra, aunque el foco aquí no es resignificar el contenido semántico de las canciones, como lo logra Chavela Vargas al cantar Un mundo raro, la española martirio en la bien paga. Ciertamente sería posible aventurar una lectura acerca de la resignificación de Noche de Ronda en la versión del disco. Como mencioné brevemente en la sección anterior, la versión que aparece en Inolvidables comienza no con la primera parte, en menor, sino con la sección más rítmica y memorable, en mayor. Es como si la canción ya hubiese comenzado y nosotros, los auditores, hubiésemos llegado tarde al evento. Pero aún más notable es el hecho que luego de la sección en mayor, Gatica canta la primera parte en menor, en efecto, invirtiendo la estructura de la canción original. El resultado es un vuelco en la dirección narrativa de la canción, que en su versión original parte con el escenario, el balcón, para pasar por lo que Pérez Firmat identifica como verbos de afecto, herir, lastimar, morir, esperar, hacer daño, dar pena, una secuencia que culmina en llorar, el verbo paradigmático de la poesía sentimental Pérez Firmat 2008, 195. La versión de Gatica, en cambio, abre con la alocución solitaria a la luna y culmina con el cantante contemplando su destino en el balcón, observando a la luna y a su amante en busca de aventuras. Sería correcto afirmar que el culminar en menor le otorga a la canción un carácter más dramático y oscuro. Sin embargo, cambios estructurales como este no se encuentran en el resto del disco. Tampoco otras transformaciones que apunten a reconsiderar el contenido de las letras. Considero que la propuesta estructural de Noche de Ronda obedece a un deseo de jugar con el material musical, con dar vuelta a la forma tradicional de la canción lariana. En Inolvidables Gática explora una vocalidad distinta a la que lo hizo famoso a nivel continental. Su voz se adapta al ensamble pequeño e intimista, con un sonido menos englobado, un rango dinámico más reducido, y menos dramatismo en la expresión, en efecto, evitando los gestos grandilocuentes del bolero mexicano de la era dorada. Como en el jazz vocal, en este disco Gática privilegia la elaboración musical por sobre la comunicación del texto. Más que en cualquiera de sus grabaciones anteriores, en Inolvidables Gática se aleja del modelo de su mentora, la cubana Olga Guillot. Más que actor o comunicador de un mensaje textual, aquí se escucha a Gática explorando las posibilidades melódicas y armónicas de cada canción. El foco en lo musical, y no en la letra, también es relevado por el balance de la grabación entre la voz y la guitarra. A diferencia de la grabación del Kroner con orquesta, donde existen dos planos estratificados de manera evidente, aquí el cantante y la guitarra tienen igual relevancia, ambas en tensión con la base rítmica del contrabajo, o contrabajo y bongo. Esto resulta en un disco más exigente para el oyente, ya que la atención del auditor es demandada por más de una fuente. Otros aspectos también apuntan a la exigencia que el disco presenta para la audiencia. Las 14 canciones son consistentemente breves. Solo dos pasan la marca de los 3 minutos, y la mayoría está bajo los 2.5, este aspecto también hace pensar en Julia y Cername como un referente. El disco de Gática contiene 14 canciones en 35 minutos, el de London, 13 en 31 minutos. Esto significa que hay muy pocas repeticiones, pocas oportunidades de escuchar una vez más ese coro que tanto nos gusta. El aumento en el ritmo armónico y la densidad de los acordes dificultan el saber en qué parte de la canción uno se encuentra. Incluso coros y estrofas se confunden. El hecho que el disco comience sin introducción instrumental alguna nos pone en alerta. La introducción instrumental no solo sirve para establecer la tonalidad del tema, para beneficio del cantante. Como la obertura en la música docta europea del siglo XVIII, es una apelación a la audiencia, pide silencio y atención a lo que viene. En Inolvidables los músicos no nos extienden tal invitación. Es como si los músicos, y aquí incluyó intencionadamente al cantante entre los músicos, no estuviesen tocando para nosotros, sino para sí mismos, para su propio placer. El lugar de escucha de Inolvidables no es el teatro elegante del bolero orquestado, ni el salón de baile de las big bands, ni el espacio público de la serenata de los tríos románticos, ni el cabaret con piano de Agustín Lara. Inolvidables es un disco intimista, no en el sentido tradicional de generar la fantasía de estar a solas con el Kroner, González 2000, sino de un encuentro privado entre músicos. No es difícil imaginar este encuentro como se ve en la imagen de la contratapa. 3 músicos en torno a un solo micrófono. Todo esto sugiere un carácter informal, improvisa, no. Nuevamente, no en el sentido tradicional de improvisación en jazz, vía solo instrumentales, sino de decisiones musicales tomadas en el momento. El impacto. Inolvidables y la bossa nova. Debido a lo exigente del disco, no es sorprendente que Inolvidables no tuviese un importante impacto a nivel comercial ni estilístico en la carrera de Gática. De hecho, no se convirtió en la nueva fase que prometían las carátulas, sino que quedó como un experimento aislado en la discografía del cantante. En cambio, el disco sí tuvo acogida entre músicos de la región, lo que se refleja en grabaciones similares en cuanto a ensamble y estilo interpretativo. Entre las más destacadas están las grabaciones que realizó José Feliciano en 1966 para RCA en Argentina, de boleros acompañados de guitarra, contrabajo y percusión, y Pablo Milanés a partir del segundo volumen de su serie de álbumes titulados Filín, 1989 en adelante. Es posible que Feliciano no conociese el disco Inolvidables al momento de decidir incorporar elementos de jazz y blues en sus grabaciones en Argentina, pero en el caso de Milanés esto es menos probable. En sus comienzos, a mediados de los años 50, Milanés no solo interpretaba canciones del repertorio de Gática, sino que modeló su estilo temprano en el cantante chileno. De hecho, sus contemporáneos consideraban que cantaba imitando mucho a Lucho Gática Díaz 2001. 25. De la serie Filín, particularmente cercano a Inolvidables es el volumen 4, de 1991, ya que su repertorio también se encuentra acotado a canciones mexicanas. El disco comparte cuatro canciones con inolvidables, Noche de Ronda, La Borra, Chita, Verdad Amarga y Nocturnal. Aunque Milanés no ha reconocido haber sido influenciado por Inolvidables, llama la atención que su versión de Noche de Ronda utiliza la misma estructura invertida, altamente inusual, de comenzar en mayor y culminar en menor, que aparece en el disco de Gática. Pero quizá lo más sorprendente es el impacto que Inolvidables con Lucho tuvo en Brasil, entre los compositores guitarristas que crearon la bossa nova. Roberto Menescal y Carlos Lira, dos artistas centrales en los orígenes de la bossa nova, han reconocido que Inolvidables fue fundamental para su desarrollo. Basada en una entrevista con Menescal realizada en 1998, la investigadora Santusa Cambrayana Aves escribe, Roberto Menescal, por ejemplo, al hablar sobre las novedades extranjeras que lo marcaron profundamente durante su periodo de formación musical, se refiere al LP Inolvidables y de Lucho Gática, que en su arreglo recurría solo a dos instrumentos, guitarra y bajo, rompiendo con la tradición del bolero de utilizar grandes orquestaciones. Según Menescal, este procedimiento fue importante para que él y otros músicos de su generación desarrollaran el hábito de oír la guitarra, que así, dialogando apenas con el bajo, aparece destacada, singularizada. Naves 2036. Traducción del autor. Carlos Lira es aún más explícito al considerar, en su autobiografía, a Inolvidables como un precursor de la bossa nova. Entre aquellos que considero precursores de la bossa nova, tengo un lugar reservado en el corazón para el bolero mexicano de compositores como Agustín Lara, Gonzalo Curiel y María Grivercik, sobre todo en la interpretación de Lucho Gática, quien, en los años 50, lanzó un disco de boleros, Inolvidables, acompañado por una guitarra sorprendente de Arturo Castro, que removió las cabezas de los muchos que amábamos el instrumento a ese género de música. Lira 2008. 34. Traducción del autor. Las declaraciones de Menescal y Lira son inusuales por el hecho de reconocer un referente hispanoamericano para el desarrollo de la guitarra de la bossa nova, particularmente un precursor asociado con el bolero mexicano. Como diversos autores han argumentado, el discurso de validación de la bossa nova estuvo marcado notablemente por una posición antibolero y antimexicana, Araújo 1999. Naves 2000, Duarte 2008, Ulloa 2010, Pereira 2016, Alonso 2016. Naves muestra que ya en 1968 los defensores de la bossa nova son unánimes en atribuir a João Gilberto una postura que valoriza la contención, contraria a la emotividad excesiva de la música popular de las décadas de los 40 y 50. Naves 2000, 35. Según estos autores, los músicos de la bossa nova, especialmente João Gilberto, pautarían su trabajo a través del rechazo a las, nota, en portugués, sambas canções y a los boleros melodramáticos del periodo anterior. Naves 2000, 35. Simone Lucy Pereira concuerda, y propone que, el bolero, con sus aspectos subjetivos, imprevistos, no lineales, dionisíacos, aparece opuesto a algo más racional, apolíneo, lineal, organizado y, por sobre todo, legitimado, como la bossa nova o la MPB. Pereira 2016, 148. Traducción del autor. El bolero hispanoamericano es presentado como de menor calidad y sofisticación que la bossa nova. En Brasil, sugiere Pereira, el bolero es muchas veces escuchado, pensado y hegemónicamente construido por la historiografía musical como inferior a la bossa nova, estilo o género que fue su contemporáneo en la historia de la música popular brasileña de los años 1950-60, aunque goce de amplia aceptación popular y haya sido incorporado en la música brasileña más popularmente difundida. Pereira 2016, 148. En el conocido estudio de bossa nova de Rui Castro, el referente que sí aparece de manera consistente como influencia para su desarrollo es el guitarrista norteamericano de jazz Barney Kessel, en particular su participación como acompañante en el LP Julie y Sername, 1955, de Julie London, Castro 1990. Lo notable de los comentarios de Menescal y Lira es que reconocen un paso intermedio entre la guitarra jazz norteamericana y la guitarra bossa, y este sería la labor de Arturo Castro en Inolvidables con Lucho. Sugieren que Inolvidables les mostró que era posible adaptar el estilo jazzístico de Barney Kessel, interpretado con una Gibson ES-350 con cuerdas de metal, al acompañamiento de un repertorio latinoamericano con una guitarra con cuerdas de nylon. Como destaca Lira, la guitarra de Arturo Castro fue única en el mundo. Tan importante como la de Barney Kessel. Es la guitarra más bonita que he oído en mi vida. Ordóñez 2006. A 60 años de su lanzamiento, no sería correcto afirmar que el LP Inolvidables con Lucho es un disco desconocido. Generalmente aparece listado en biografías y discografías de Lucho Gatica y, aunque bajo otros nombres, es posible encontrarlo en plataformas de descarga digital o de streaming. En 2018, el disco está disponible en Spotify, Apple Music y Amazon con bajo el nombre de, nota. En inglés, The Music of Chile / Lucho Gatica, a Bolero Singer, Black Round Records, 2009, y en la antología Lucho Gatica, Vol. I, Orfeón 2011. Sin embargo, en la bibliografía existente se le menciona como un LP antológico más, probablemente un resultado de la ambigüedad de su título. El objetivo de este artículo ha sido demostrar las múltiples maneras en que Inolvidables dista de ser un LP más. Inolvidables demuestra un conocimiento acabado de la innovadora propuesta de Capitol Records, en su trabajo con Frank Sinatra, de concebir un LP como un concepto unificado. Al igual que en los discos de Sinatra con Capitol, de mediados de la década del 50, Inolvidables privilegia un repertorio de canciones antiguas, un acompañamiento instrumental homogéneo y un carácter consistente en las dos caras del disco. Todas estas decisiones se traducen en que Inolvidables con Lucho sea un LP unificado, uno de los primeros en América Latina. Payano sugiere que el primer LP unificado de música brasilera fue el disco fundacional de la bossa nova, nota. En portugués, Chega de Saudade, de João Gilberto, citado en Strow 2008. 55. Chega de Saudade fue lanzado meses después que Inolvidables, por el mismo sello discográfico, Odeón. Pero igualmente importante es el hecho que concebir un LP de esta manera implicaba muchas connotaciones asociadas al formato y al Sinatra de este periodo, connotaciones de seriedad, adultez, masculinidad y refinamiento. Donde Inolvidables difiere de manera fundamental del referente Sinatra es en la elección del ensamble que acompaña al cantante. Un grupo pequeño en torno a una guitarra con cuerdas de nylon, interpretando con maestría en un estilo de jazz moderno, sugiere un modelo radicalmente distinto. Aquí el referente clave pareciera ser el LP en inglés Julie Is Her Name, de la actriz y cantante Julie London. De este modo, Gatica confirma su interés en adoptar prácticas performáticas de artistas mujeres. Temprano en su carrera su modelo había sido el estilo de Olga Guillot. Los puntos de encuentro entre el disco de London y el de Gatica se evidencian en la recepción e impacto que ambos LPs tuvieron entre los músicos brasileños que desarrollaron la bossa nova. Para ellos, los LPs de London y Gatica fueron igualmente influyentes en su proyecto de renovar el acompañamiento de canciones populares mediante el lenguaje de la guitarra jazz.